de Coleganés. Teléfono, estamos en la teléfono 91-693-3892. Es el teléfono de nuestra aquí, de nuestra emisora. Hacemos nuestro programa de la Hora de la Verdad de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927141. Calle Isabel la Católica, sin número, en Leganés estamos. Estamos de 4:30 de la tarde a 8:30. Correo asat@sat.org.es. Facebook, Asat de Leganés. Bueno, vamos a presentar a estos compañeros que me acompañan hoy. Buenas tardes, Monse.
Buenas tardes, Eloy. Y a todo, sobre todo a ti, Rafa, y el Radio Oyentes.
Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y bueno, buenas tardes, Rafael, bienvenido.
Bienvenidos a vosotros.
Sí, bueno, sí. Nada, yo me alegro que sigas con nosotros aquí de técnico, otro curso.
Bueno, ya, ¿qué le voy a hacer si es que me lo paso bien?
Claro.
A ver, sarna con gusto, ¿verdad?
Bueno, sarna con gusto no pica.
Claro, pues eso.
Pero sarna sin gusto es otra sí, cosa, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente. Si me lo pasara mal, pues lo llevaría peor, ya me habría ido.
Sí, lo que no sé exactamente, querido radio oyentes, ¿con quién tengo que... a quién paso ahora? A Monse con Actualidad.
Sí.
Las noticias de actualidad de Monse.
Ya, empiezo. Bueno, pues habla de Carmen Montol, que parece ser que dijo que tenía hecho un máster de trabajo o lo que fuera, y ha dimitido. ¿Qué os parece eso a vosotros? De que hayan dimitido un montón de ellos. Del cargo y se haya ido del cargo.
Bueno, yo soy socialista y...
Ponte el micrófono centrado y acércatelo, que no se te escucha bien. Monse, por favor.
Ah, yo. Ah,
ahí. Y ahora no me lo toques mucho, que luego ya sabes que se pasan todos los ruidos.
Bueno, venga. Empiezo por decir que Carmen Montón, pues era una candidata de...
Era una ministra de...
O una ministra de Sanidad. Uh-huh. Y dijo que tenía un máster, no sé, por trabajo, y trabajo, lo que sea. Y que ha demitido.
Y yo ya os prometo que sigo queriendo al PSOE. ¿Eh? Que sigo queriendo al PSOE y ya ha sido, bueno, sí, ha sido un fallo, pero bueno, ya ha presentado su dimisión.
Ya.
Para mí, desde luego, que el gobierno que dirigió a Rajoy fue para mí muy estricto contra los españoles y, bueno...
Y en cuanto a las pensiones, cuando decían
pensiones,
de 25 céntimos...
En pensiones...
¿25 céntimos que querían añadir?
Sí, vamos a ver, porque realmente el gobierno de Rajoy congeló muchos sueldos, muchísimos... A los funcionarios los tenía hundidos en su congelación, efectivamente. Y bueno, la verdad es que yo creo que bueno, que tampoco es que Pedro Sánchez no es que lo vaya a solucionar todo de golpe, efectivamente, pero el cambio era inminente para mí y para mí poco a poco, mira, de hecho, mira, estaba el otro día... Estaba el otro día en un local tomando un café y contó un señor que para él veía bueno de positivo de Pedro Sánchez que a los inmigrantes, digamos que los había realmente echado. Los que intentaban venir aquí, pasar la frontera, como le llaman.
¿Te parece eso bueno o malo?
Vamos a ver. Yo no soy racista. Yo os prometo que no soy racista.
Ni yo tampoco.
No, pero si realmente, si vienen sin papeles, aquí no pueden entrar.
Sin papeles.
O sea, que los migrantes que no tienen papeles no pueden entrar. ¿Dices? Y para la mayoría de ellos no tienen papeles, los que han venido. Entonces, ¿qué se hacen con ellos? ¿No? Yo creo que la mayoría de los inmigrantes, para mí que no tenían papeles, la mayoría. Pero es que en el telediario de momento no se ha visto lo de los papeles, no han dicho nada de los papeles. Pero ah, para mí, pero para mí que no, que estos no tienen papeles ni nada.
Otra cosa. Otro avance. A ver. Han comentado de que el horario de verano o el invierno, no sé cuál, que lo iban a poner en práctica porque nosotros estamos atrasando y adelantando hora por el tema de lo que no sé si sería para estar igual a Alemania o algún otro sitio.
Me parece muy interesante lo que comentas, pero mala noticia, chicos.
¿Eh?
Mala noticia.
¿Por?
Parece ser que sí, que efectivamente ya no nos van a tocar más el horario. Aleluya, esa era la buena. La mala es que nos van a poner el de invierno. O sea, que para trabajar va a estar bien, pero cuando salgas, pues ya será de noche y esas cosas.
Mm.
No podía ser todo bueno. Eso es lo que me han dicho. Pero vamos, que yo lo veo bien, aunque sea el de invierno. Por lo menos no me tocan. Porque es que cada vez que me cambian la hora, acabo con el cuerpo destrozado. Es una vez al año solo. Joder.
Bueno, son dos veces.
Gracias por recordarlo.
Nada, discúlpame.
No, yo está bien. Es un buen apunte.
¿Y qué otra cosa así?
Hay la chica nueva de sanidad. ¿Cómo se llamó?
¡Puf!
La que ha sustituido.
Será otra del montón, ¿no?
Otra del montón. No,
bueno.
Qué malo soy.
Sí, sí.
Bueno, estamos tocando.
Ah, y también Sáez de Santa María, me parece que también dimite.
No, ha dimitido.
Dolor de Santa María ha dimitido.
Deja la política. Ella es del Partido Popular, pero deja la política.
Claro,
Gustavo.
Claro.
Sí, bueno, contando las fuentes, claro. Fue la primera que dijo que si había tenido más derecho de no sé qué.
Y Difuente ha desaparecido.
Y al final, nada.
Difuente se ha borrado del mapa y ya se ha olvidado de ella.
Porque,
no
porque
olvidado
empezó,
de ella.
Empezó, me parece, con las cremas de arroz, dos cremas de Olay de 20 euros. Y luego terminó por, con lo del tema del máster, que había hecho el máster. Y Royal no dimitió de ello.
Es decir, fuente de la gloria a
sí,
la
sí,
penuria,
sí.
Porque.
Ya te.
No me pues toquéis los micros. No me toquéis los micros.
Bueno.
A mí me parece que. ¿Qué iba a decir yo? No sé, supongo que los peores enemigos de muchos ministros del PP son otros ministros del PP. Esas imágenes que salen solo las podía tener el gobierno. Las imágenes de ella grabadas, ¿eso quién lo tiene?
No,
el CNC, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Si no, ¿quién lo saca? No sé, es una idea, ¿eh? Se me ocurre a mí. A ver, que sí, que Esperancita no es de lo más loable que hay. Esperancita tampoco, esa tampoco. ¿Cómo se llama la que has dicho tú?
Cifuentes.
Cifuentes, ah, sí, son amigas, son tal para cual. Pero cuando se quiere quitar a alguien de en medio, tienen material para hacerlo.
Claro.
Y parte del mismo gobierno.
Ya te digo.
Yo ahora que estamos. Es que se me está viniendo a la mente. Estamos tocando un poco el tema de actualidad tuyo, Monse. Te voy a pedir. Te vas a disculpar, te voy a hacer. Te voy a tocar un poco tu tema, no me quiero meter en tu terreno. Cariño, pero bueno. No, que era. Oye, yo me estuve acordando a veces. Bueno, hoy Y eso es un cumpleaños de gente que conozco, vale. También te cuidas de la actualidad. Ayer era del 11S, lo del famoso atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Yeah.
Ah, sí.
Que fue en Nueva York. Y bueno, hace ya 17 años de esto. Mirad, voy a contaros otra cosa. Sobre este tema, además me lo contó este verano mi compañero de piso, pero yo realmente respeto su opinión, pero no la comparto. Él me dijo que, claro, que tiraron esos aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono de Nueva York, porque esto fue ojo por ojo. Digo, claro, ojo por ojo. Yo personalmente no comparto que tengan que pagar la muerte de un ojo por ojo millones de inocentes que murieron.
Bueno, ¿queréis que os diga yo lo que pienso yo? La CIA estaba entrenando talibanes desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo se llama? Ay, Dios. El malo malísimo, ese que fueron luego a buscarle. Seguro que os acordáis.
Mohammed.
No. Bin Laden.
Bin Laden. Bin Laden. Bin Laden había estado trabajando para la CIA. Uh-huh. A mí me parece... Ya sé que soy un conspiranoico, pero yo creo que ya lo sabían y que les interesaba que todo eso ocurriera. Que tenían preparada una guerra y necesitaban una cobertura y una... bueno, pues que el resto de los estadounidenses apoyaran esa guerra. Luego, ¿qué ocurrió después? Se fueron a un país que no tenía nada que ver con la historia y arrasaron con todo. Les venía muy bien. No sé.
Ya.
Bueno. Más noticias. En Fuenlabrada. Ha habido una noticia de Fuenlabrada. Que ha pasado en la tele, en la entrediario, lo han puesto.
¿Qué ha pasado?
Un secuestro durante 4 meses por su pareja. La pareja de un chico de 35 años. Tenía allí sin comer, sin nada, malos tratos. Y por la alerta de la gente, pues llamaron a la policía y catapum, lo cogió. ¿No, Eloy?
Sí.
Bueno, sí, eso y también otra cosa me parece que fue la verdad también, me parece violencia machista también. Sí. Me ha parecido ir y que
sí.
Bueno, y eso
tiene... Y uno que ha matado a la mujer... Y luego, no sé si era un hijo o una hija menor también, que la ha matado y luego se ha matado él.
Ah, sí.
Mira, a mí me estoy acordando. Os voy a pedir disculpas por volver a cambiar de tema. Pero me estoy acordando que hace una temporada un señor me dice, no, si Bin Laden te da bien a muerto. Si es que a los americanos estaba por ahí escondido... Yo no sé si seguirá vivo o no, no sé.
Me encanta que hayas sacado el tema porque vuelvo a mi conspiranoico.
O sea, no...
Vuelves a sacar mi yo conspiranoico. A ver, vamos a ver. Vale. Se supone que Bin Laden es el malo malísimo y que Estados Unidos se lleva todos los puntos si consigue apresarlo. Si yo me quiero colgar todas esas medallas, intento traérmelo vivo.
Claro.
Para que poder averiguar muchas de las cosas que se supone que sabe. Y si no puedo traérmelo vivo, me lo traigo muerto y lo presento en la plaza del pueblo para que todo el mundo vea que lo he capturado. En lugar de eso, lo echan por la borda al fondo del mar. No sé, a mí me parece muy sospechoso. A mí me sigue pareciendo que Bin Laden sigue trabajando para los Estados Unidos.
Puede ser.
Vamos, que no se lo han cargado.
O sea, que sigue vivo.
Que sigue vivo.
Claro.
Iba a decir como Elvis, pero no, lo de Elvis no lo tengo tan claro.
Ya. Pues sería curioso, ¿verdad? Que todavía Bin Laden siguiera vivo.
Bueno.
A ver, ¿qué sería?
Más noticias, más noticias de actualidad. Pues que puede haber.
Ah, sí. El España contra... ¿Cuál fue? Gracias.
No, no, eso no es actualidad. Eso es fútbol y lo dejamos para la sección de deportes.
Ah, vale.
Para el hoy.
Ya está, se nos ha acabado bueno, los inmigrantes.
¿Qué os parece los inmigrantes? Hay que ayudarlos, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Los inmigrantes, el tema de los inmigrantes. Vamos, vienen en masa. Viene como si fuesen churros a la península.
No, pero hay mucho racismo en el mundo, Gustavo.
Ya.
Mucho racismo.
Viene como churros. Vale. Y el Aquarius no da abasto a tanta gente. Pobrecillos. Y bueno, y si tienen que saltar la valla, pues ni te cuento, porque se juegan la piel allí con las rejas, con los pinchos y tal. Y los pobres, yo no subiría para allá, por muy penoso que esté. Pero bueno, ahí está la cosa.
Está claro que cuando estás dispuesto a atravesar el mar o a saltar una valla llena de pinchos, es porque vienes huyendo de algo muy, muy jodido.
Claro.
Eso es evidente, Rafael.
Y en los pinchos se juega en la piel, porque eso es súper peligroso.
Habría que preguntarse por qué los países donde están tienen dictaduras, tienen esclavitud infantil, vienen huyendo, tienen guerras. ¿Por qué tienen todo eso? ¿Quién les ha traído todo eso?
Pues la gente es corrupta.
Lo mejor las potencias occidentales, tal vez.
Claro.
Es muy gracioso. Por un lado nos quejamos de que aquí vienen los emigrantes y por otro lado nos parece estupendo que es cada uno su país, porque cada país occidental tiene lo suyo, pues arrase con la riqueza del país tercermundista que le toque. Uh-huh. En mi opinión.
Bueno. ¿Y la mayoría de inmigrantes son todos negros o moros?
Ay, Dios.
¿Eh?
Los inmigrantes no tienen color,
claro.
¿Sabes? Nosotros hemos sido en la guerra civil, todos los que cayeron del bando perdedor, pues eran emigrantes forzosos.
Ya.
Y ahí estaban haciendo cola para entrar en Francia. Los emigrantes, sobre todo cuando hablamos de emigrantes en masa, son todos aquellos que lo están pasando muy mal y sencillamente van a la desesperada.
Claro.
Y eso le puede pasar a cualquiera, en cualquier sitio y de cualquier color.
Bueno.
Sí, no es así. Sí, vale, Gustavo, gracias. Bueno, pasamos ahora contigo con efemérides.
No, pero un momento musicales.
Vale.
Was almost undone. Under her tongue, dissolving her responsibilities to finally deny everyone with every unflattering comparison. All grown up, and you don't care anymore, and you hate. All the rumors and lies of the life you led before. Did I hear you right? You're feeling hounded and pushed around. You wanna just lay down and die. If all of this life has been such a big disappointment to you, why don't you stop blaming some guy? Go give the next one a try. All grown up, and you don't care anymore. And you hate all the people that you used to adore. And you despise all the rumors and lies of the life you led before.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su...
Buenas tardes, Rey. Buenas tardes, Reyentes, Gustavo. Una vez más, estamos a 12 de diciembre del 2018. Y bueno, vamos a hablar un poquito de efemérides. Primera entrega de los premios Nobel. Estocolmo, 10 de diciembre de 1901. Los galardonados con este premio son personalidades destacadas en las áreas de la física, la química, la medicina, la literatura y el mantenimiento de la paz. En el quinto aniversario de la muerte de su fundador, se entregan los premios Nobel, dotados con 150.800 coronas suecas. Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, y Frederic Pucci, el impulsador de la Liga por la Paz, obtienen el Premio Nobel de la Paz en la ciudad noruega de Oslo. Los primeros científicos recaen sobre los alemanes física y medicina para William Conrad y Emil von y Emil Wolf. El holandés Jacobus Henricus en química. El Nobel de Literatura se otorga al hasta entonces desconocido poeta francés René François. La entrega de los premios relativos a la literatura y la paz es muy discutida. 42 escritores suecos protestan ante el jurado del premio mostrado a Prodom en vez del ruso León Tolstoy. Y para el primer Nobel de la Paz, a la pacifista Berta von Sutter. De la herencia de Nobel proceden más de 30 millones de coronas, como capital social de la Fundación. En su testamento, Nobel establece que los intereses de su fortuna deben repartirse anualmente entre los que hayan prestado los mayores servicios a la humanidad. En 1902 se fundará en Noruega un instituto Nobel propio con una biblioteca sobre la lucha por la paz, y a partir de 1969 también se concederá un premio a las ciencias económicas. En 1980, el periodista germano-sueco Jacob von Suckel será el premio en recibir por sus contribuciones a la solución de graves problemas de la humanidad. En los españoles galardonados con este premio son destacados en la rama de la literatura: Juan Echegaray, 1904, Jacinto Benavente, 1922, Juan Ramón Jiménez, 1956, Vicente Alexander, 1977, y Camilo José Cela, 1989. También Juan Ramón Jiménez, ¿no? También en física, ¿no? O en filosofía o algo de esto también.
Sí, señor, veo que te acuerdas de la última vez que lo hablamos.
Sí.
Lo recibió conjuntamente con otro, no lo recibió él unitariamente, pero sí.
Sí.
Premio de medicina.
Tiene buena memoria. Bueno, ¿y qué tal tus datos de premio Nobel? ¿El que buscaste tú en información, internet? ¿Qué tal?
Yo no me complico mucho la vida, me voy a lo primero que me sale.
¿No
has hablado de por qué se instauraron esos premios? De Alfred Nobel.
Porque sí, no sé.
Has hablado de la primera vez, pero no has hablado de por qué lo hizo. Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita.
Y
además de la dinamita, inventó otras muchas armas.
Bueno, sí. Ingeniero químico.
Sí, señor.
Descubrió de la dinamita. Descubrió la dinamita este chico.
Bueno, lo que dice la Wikipedia es que probablemente se sentía culpable y fue por eso por lo que tras su muerte donó parte del dinero de su dinero para la celebración de los premios Nobel. Además...
¿Pero tú buscaste por qué fundó Nobel estos premios?
Bueno, el hombre se muere y tiene el dinero. Ya está. En lugar de donárselo
simplemente hizo un gesto de buena voluntad hacia estos temas, estas ciencias,
sí,
para prosperidad económica, sí, del pueblo.
Él era consciente de que con las armas que le habían hecho muy rico se había matado a mucha gente.
Ya.
Bueno, pues era un ingeniero químico del siglo XIX. Y bueno, y cuatro instituciones se encargan de otorgar estos premios. En 1968, con la ocasión de su tricentenario, el Banco de Suecia instituyó por primera vez un premio Nobel de Ciencias Económicas. La ceremonia de entrega de premios por el rey de Suecia se celebra en Estocolmo el 10 de diciembre de cada año. Y bueno, hasta aquí estamos. Y bueno, pues ya está. Rafa, ¿tienes que otorgar algo?
No, está muy bien, está muy bien. Voy a poner algo de música. A ver si ponemos algo en castellano ahora, hombre. Ah, mira, a ver qué tal está.
Eso sí. Yeah.
Deportes con el Hoy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Hola, buenas tardes, radio oyentes. Bueno, ayer ganó España, 6-0 a Croacia. Y yo, sinceramente, lo he dicho, no me gusta Luis Enrique. Verdaderamente los que ganan los partidos son los jugadores. Eso sí que es verdad. Pero yo muchas veces pienso, vale, en estos torneos de las ligas de naciones, de las liguillas, arrasamos, pero cuando llega el Mundial nos comemos un rosco.
A ver, eso no suena un poco rancio ya. Eso no es cierto, joder.
Ya.
Espera, igual me falla la memoria, pero tenemos un Mundial, ¿no?
Sí, bueno, pero
igual hemos ganado alguna vez.
Sí, sí, Rafael, y te lo agradezco, pero sinceramente, sí, fue que ganamos ese Mundial, pero en líneas generales en la historia de los Mundiales y Eurocopas, mal vamos. Bueno, también tenemos tres Eurocopas, es verdad.
Yo no tengo claro por qué no te gusta Luis Enrique, porque a mí sí me gusta.
Me parece un borde, con todo mi respeto.
Bueno, pero que sea un borde no significa que sea un mal entrenador.
No, no, puede ser, yo un no buen entrenador, que no sea mal entrenador.
Pero un borde.
No, si mal entrenador no es. De hecho, ganó un triplete con el Barcelona como entrenador.
Bueno, tú sabes más que yo de todo eso.
No, hombre, por Dios, no.
Sí, 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 yo no memorizo todas esas cosas. Sé que ha ganado algo con el Barcelona, pero no sé, no, ni sigo tanto el fútbol como tú, ni mucho menos. Pero bueno, no sé, de momento les ha quitado los móviles a los chavales para que estén más centrados y hablen entre ellos y haya comunicación, qué importante.
Totalmente.
Igual si tendría todo que quitarle...
Sí, perdóname,
sí, Rafael. No, perdona. Sí, que sí.
Perdóneme. Si hubiera tantísima comunicación en el mundo, qué bonito sería todo, ¿eh?
No, es que iba a decir eso, que igual a las parejas también tendrían que quitarnos el móvil para que nos miráramos cuando cenamos, esas cosas, y habláramos de algo. Es lo que... Básicamente supongo que lo ha hecho por eso. Están allí comiendo y ni se hablan. Cada uno está pendiente de el móvil.
Sí.
Me parece una buena idea. Yo creo que ya de momento ha tenido un acierto. Yo se lo concedo. Digo, oye, Luis Enrique.
No, sí.
Buena idea. Y sí, es un borde. Pero tú piénsalo. ¿Qué sería de los periodistas de no ser por los bordes? Era mucho más ameno las entrevistas con... Colin. A ver si lo digo. ¿Cómo se llama? El entrenador aquel que teníamos de...
¿Del Real Madrid?
No. Me estoy yendo muy atrás. Me estoy yendo muy atrás. De... Coño, qué vasco, joder.
Clemente.
Con Clemente las entrevistas molaban un montón. Porque era un poquito borde también, si no le recuerdo yo mal.
Era bastante borde. Era bastante, Rafael.
Para un periodista, tener que entrevistar a alguien que está todo el rato siendo políticamente correcto es un muermo. No te da una noticia.
Tenía que ser así, perdona.
No. Tú no tienes por qué ser nada. Cada uno es como es.
No, pero yo
y
creo
no hay
que...
peor entrenador ni mejor entrenador por ser un borde. Ahora, no. Como noticia, pues oye, si eres un borde, vas a dar más noticias casi seguro.
Pero yo creo que ante unos medios de comunicación y una televisión que te está mirando, Rafael, yo creo que tienes que tener una educación.
Hay que guardar las formas.
Sí, pues ahí está.
No. Eso es lo que se dice. No digo que yo esté de acuerdo. A mí me parece que el fondo es más importante que las formas. Yo ya sé que mucha gente le da mucha importancia a eso, pero ¿qué pasa?
¿Sí? No sé.
Es un borde. ¿Y qué? Al final, ¿qué es lo que importa aquí?
La selección.
Pues ya está. Luego, si gana otro Mundial Luis Enrique, dirás que te cae estupendamente.
No.
¿No lo ves?
¿Qué opinas, Gustavo?
No lo ves.
Bueno.
Gustavo, habla, ¿qué opinas?
Sí.
Luis Enrique no.
Bueno, Luis Enrique, yo no llegué a ver como jugador. ¿Tú sí lo viste como jugador, Luis Enrique?
Hombre, yo tengo grabada en la memoria su nariz sangrando. No me lo puedo quitar de la cabeza.
Y puso tibio al jugador, al ofensor, ¿no?
Sí, le llamó hijo de puntos.
Y salió puta cabrón y el tío.
Gustavo, que estamos en la radio.
Eso.
Eloy se acordaba a tiempo.
Parece un diccionario de insultos el tío.
Hombre, a ver, que si te rompes la nariz. Pues claro. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, no, sí.
El qué bien me llevo contigo no es lo que te sale automáticamente.
Además, yo me acuerdo que estaba viendo ese partido cuando yo vivía con mis padres en una casa, una tarde de verano de sábado. Juegan en Boston, en Estados Unidos, contra Italia. Recuerdo una anécdota, fíjate qué memoria. Me parece que no me falla la memoria. Recuerdo una anécdota que había un hombre y una mujer que contraían, que se casaban esa tarde. Se casaban esa tarde un hombre y una mujer. Y yo no sé si intentaban adelantar el horario de la boda para luego ver el partido o algo de eso. ¿Qué te parece, Rafa?
Me parece... A ver, yo... a mí me dice, cariño, que he pensado que... vamos despidiendo ya a los invitados porque me voy a perder el partido. Empezamos mal la boda, ¿eh? No, empezamos sí. Mal. Sí, no. yo creo que hay cosas muchísimo más importantes, y lo siento por los forofos, muchísimo más importantes que el fútbol.
No, yo muchísimo también, más importante. También comparto tu opinión.
Sí. Vamos. Bueno. Es que esto es como el chiste, ¿no?
¿Y quién se casaba el hoy?
No sé, si eran unos señores que salían a la televisión. Sí. No eran realmente famosos.
Ya.
Pero anda, que si lo llegan a ser, o llegan a ser Belén Esteban y el Kiko Matamoros ese, o fulanito de tal.
Esto que has dicho, igual es cierto, pero a mí me molesta tremendamente.
Pido disculpas, ¿eh?
No. Me molesta que esos dos señores... No me molesta lo que has dicho, me molesta que consideremos famosos o que realmente sean famosos esos dos señores. ¿Qué han hecho? ¿Qué aportan? A mí me hablas de Stephen Hawking, que me estabas comentando antes fuera de micro, y digo, ese señor sí que es un señor importante, que ha aportado mucho a la humanidad, buena fama se merece.
Sí, claro.
Pero los otros dos... ¿Me quieres decir motivos han dado para ser famosos?
No, pues sale en televisión y en las revistas.
Muy bien. Estaría bien que discrimináramos un poquito.
Bueno, pues el partido de ayer fue una fiesta total. ¿Y el de 2-1 contra Inglaterra? ¿Qué tal?
Sí. Bueno, tengo que decir una anécdota. Es que mi compañero de piso, su país de origen es Inglaterra y su país adoptivo es Camerún. Y él me dice, me lleva a la contraria, yo no estaba de acuerdo y no lo estoy. Él dice que en el minuto 96 el gol que le anula a Inglaterra, es que hubiera supuesto el 2-2 y el árbitro lo anuló, dijo que era legal el gol. No. Ahora, tocan a De Gea dentro del área.
Me vais a matar todos, pero yo tampoco lo vi tan claro como el árbitro,
Rafael.
El chico está quieto.
No, pero no puedes obstaculizar así al portero.
Lo que no puedes hacer es desaparecer. Estaba debajo de él.
Pero en el área pequeña el portero es intocable, ¿eh?
Pero sí, estamos hablando de que le da con el balón en la cabeza. Es el portero el que golpea al futbolista.
Pero él le hace así, a un poco...
Uy, me parece a mí que aquí algunos pecan de...
No sé.
Patriotismo. No sé. No me he puesto a verlo a cámara lenta, pero yo cuando lo vi tal cual, dije, gol. Y luego lo quitaron y digo, bueno, pues vale, pues qué bien, ¿no? Pero...
Jugó muy bien el portero.
¿Sacaron el VAR para determinar si había sido falta o no? Lo decidió el árbitro y ya está, ¿no? Lo vería muy claro. Pues ya
para
está.
Mí el De Gea no es buen portero.
Ahí.
Es verdad que tiene un paradón en la...
Sí.
Sí.
De cabeza, un tiro de un remate de cabeza y catapum. Muy bien. Se portó muy bien, uno de los mejores jugadores... Y luego la falta, y luego el gol que no valió para Inglaterra, y yo creo que se cayó el solo, ¿no? Pues de espalda, ¿no? Bueno, se cayó él solo, ¿no? El pabellón que no había falta.
Un momento. ¿Se cae solo?
De Bélgica, me perdí.
Pero me gustaría que me dijeras qué portero pondrías tú en la selección. Y yo creo que a ese no le podemos fichar, al belga.
Al belga.
Claro.
Hombre, a mí me gusta mucho de portero también para España, Kepa, que se ha ido al Chelsea, porque Courtois ha venido del Chelsea al Real Madrid. A mí Kepa me parece un porterazo,
Sí, bueno, y Courtois también lo está haciendo muy bien.
Pero Courtois es español,
¿no? No, pero es francés, ¿no?
Es belga.
Es francés. Sí, se ha venido a la Liga Española.
Sí, al Madrid.
Joder, Bueno. Y el gol anulador de Inglaterra, yo creo que no era falta. Se cayó solo, ¿no? El portero, de espalda. Iba a coger cogió para el gil y se cayó de espalda. Pues menos mal que le subió al marcador. Esa fue la gran ventaja.
Bueno, pero supongamos que España e Inglaterra hubiesen empatado.
Tampoco
habría pasado nada, ¿verdad? Es que realmente no habría cambiado gran cosa. Hay un montón de encuentros para llegar a la... pues eso.
A la Eurocopa.
A la Eurocopa, gracias. Gracias, menos mal que tenemos aquí, Dios mío. Yo no sé ni aquí vamos a llegar ya.
Bueno, queridos radioyentes, hasta otro día,
Nos vemos.
Es cierto, chicos, nos tenemos que ir. Adiós.
A las 8 en punto nos vamos.
Chao.
Hasta luego.
¡Vámonos!